Bien, vamos a continuar el estudio donde lo habíamos dejado el miércoles pasado, a fin de llegar a la mejor interpretación posible de problemas que tenemos en la revelación de Dios, que han sido siempre controvertidos y que desgraciadamente pues han servido para crear diferencias entre los hermanos y disensiones que desde mi punto de vista no tienen justificación éticamente para los creyentes. Volvemos a recordar lo que ya conocemos, que en la primera carta se trata el tema fundamental de la segunda venida del Señor, en el sentido de venida, de parusía, de presencia, otra vez, del Señor aquí en esta tierra, y se trata de aspectos distintos de esa segunda venida en cada uno de los cinco capítulos de la primera carta a los tesalonicenses. En la segunda carta, como sabemos, escrita muy pocos meses después de la primera, y para clarificar algunos malentendidos que suscitó la primera carta y salir al paso de algunas enseñanzas que algunas personas estaban teniendo en la iglesia de Tesalónica, se escribe esta segunda carta, donde en el capítulo primero se trata otro objeto de la segunda venida, y en el capítulo 2 se concreta de una manera muy clara cómo va a ser esa segunda venida, qué va a ocurrir cuando el Señor vuelva, y sobre todo, qué cosas tienen que pasar antes de que el Señor vuelva. Bien, no vamos a volver sobre los diversos aspectos que ya hemos estudiado, pero cogemos el sentido final del verso 2, del capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que ni por palabra, ni por carta de él, ni por ninguna revelación especial que él hubiese podido tener, jamás les había enseñado que el día del Señor, que en la primera carta se demuestra de que la segunda venida del Señor, digamos que es la manifestación por excelencia de ese día del Señor, que el día del Señor está cerca, que él nunca les había enseñado eso. Y recordábamos que la traducción más literal, en el sentido de que el día del Señor está cerca, es en el sentido de que el día del Señor ha llegado ya, o el día del Señor está presente o es inminente. Pablo les dice que él jamás les enseñó que el día del Señor había llegado ya, que el día del Señor ya estaba presente y que era inminente ya su establecimiento. Y por eso, en el verso 3, donde ya enlazamos con lo que veníamos diciendo hasta ahora, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Recordemos el versículo primero, que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, y que en el verso 2 lo denomina Día del Señor. Dice, porque no vendrá sin que antes, literalmente, sin que primero venga. Y aquí se habla de una serie de cosas que tienen que ocurrir antes de que el Señor venga. Las hemos visto, creo que con, en cierto sentido, con suficiente extensión en miércoles pasados. Primero tiene que darse la apostasía. Y recordamos que apostasía, en el contexto que está aquí y en el sentido cristiano, es negar aquello que un día se declaró que se abrazaba y en lo que se creía. Y hemos tenido lecturas más que clarificadoras, especialmente en algunas partes de la palabra de Dios, como en Hebreos, y los primeros textos de el capítulo 6 de esta carta, y otras partes de la palabra de Dios donde se clarifica que es la apostasía. Es la negación de la fe desde el punto de vista cristiano y de todos los contenidos de la fe. La negación del Evangelio y de todos los contenidos del Evangelio. La negación del Señor Jesús como Cristo y como Señor. Esto es algo que tiene que ocurrir de una manera universalizada antes de que el Señor venga. Y es obvio que cuando se habla de apostasía, no se puede hablar más que de un ambiente o de un medio que tiene que ver con las iglesias cristianas. Es decir, no es apóstata el que nunca ha creído en Cristo. El que niega a Cristo como Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne, no es un apóstata. En tal caso se le podría considerar, si es que lo niega rotundamente, y en el supuesto de que estuviese convencido de verdad, que solo Dios lo sabe, como un ateo, pero no como un apóstata. No apóstata de nada, es algo que nunca aceptó. Por lo tanto, toda la cantidad de millones y millones de personas que no creen en el Señor Jesucristo como creemos nosotros, no son apóstatas. Son ateos. Si tienen dudas si puede ser o no, son agnósticos, pero apóstatas no. Apóstatas son aquellos que, habiendo confesado un día su fe en el Señor, habiendo participado de todo lo que son, digamos, los dones que el Señor da a la Iglesia, desde el don del Espíritu Santo, los diversos ministerios, las oraciones, en fin, todo lo que es el contenido de la vida de la Iglesia, pues deciden negar todo eso. Apostatar significa la negación de la fe, dejar a Cristo como Señor para coger otro Señor diferente. Por lo tanto, la apostasía tiene que ver con el cristianismo y con todo lo que ocurre en el cristianismo. Yo creo que hoy en día la apostasía cada vez se manifiesta más, porque cada vez hay más personas que, llevando el nombre de cristiano, lo niegan con su vida, con sus palabras, con sus actos, con sus dichos, ¿no?, de todas las formas posibles. Esto es algo que tiene que ocurrir antes de que el Señor venga. Otra cosa que tiene que ocurrir muy importante y que tiene una relación con la apostasía es que se manifieste, literalmente es que se revele, el término es apocalipsis, que se revele, que se manifieste, el término en griego es apocalipsis, que se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya hemos hablado de esto también. Solo hay un personaje en la Biblia al que se le aplican estos calificativos, el hombre de pecado, que literalmente la palabra pecado aquí no es un término equivalente a otros términos que tenemos en el Nuevo Testamento para hablar de pecado. Aquí la palabra pecado es literalmente sin ley, que se manifieste el hombre sin ley. El hombre sin ley no se refiere a que durante un reinado que va a ser de tipo mayoritariamente universal, de este hombre de pecado no haya leyes, sino que serán leyes que serán contrarias a la ley de Dios. Habrá leyes que conculcarán y negarán la ley de Dios. Este hombre de pecado, que es el hombre sin ley, que establecerá leyes que serán sus leyes y que la inmensa mayoría del mundo va a seguir. Y también se le considera el hijo de perdición. Y recordábamos que solamente hay un personaje en la Biblia al que se le aplican estos calificativos de hijo de perdición, que es uno de los 12 apóstoles que el Señor escogió entre los discípulos que tenía y que, como todos sabemos, se llamaba Judas Iscariote. La relación o la cita que, o las citas para clarificar esto, pues están en el Salmo 41:9 y en Juan 17:12, fundamentalmente, y en otros lugares. Ahora bien, este hombre de pecado, hijo de perdición, es el anticristo. Eso está perfectamente clarificado a la luz de estas cartas y de todo el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar, esta noche vamos a decir algo del anticristo, sobre el que se han escrito muchos libros y muchas cosas, se siguen escribiendo y sin duda se seguirán escribiendo. Pero vamos a fijarnos en algo muy importante. Hay un paralelismo entre Cristo y el anticristo. O sea, cuando tocamos este terreno, hay que hilar muy fino, porque el anticristo no es un personaje cualquiera. El anticristo, por descontado, va a ser una persona muy inteligente, una persona muy hábil, una persona con una gran capacidad para convencer al mundo que le va a seguir, una persona con muchísimo poder, una persona con muchísima capacidad para hacer cosas semejantes a las que Jesucristo hizo y hacerlas aquí en la tierra a la luz de todas las personas. Por lo tanto, aquellos que apostatarán en el futuro y que ya están apostatando hoy, están dejando a un señor para seguir a otro señor. Están dejando a Cristo para seguir un anticristo, o, tal y como lo denominaba el Señor Jesucristo, un falso Cristo. Es decir, Pablo, en sus exposiciones, sus cartas, en su teología, jamás habla del anticristo. Lo denomina de muchas maneras, el hombre sin ley, el hijo de perdición y de otras formas. El Señor Jesús nunca habló del anticristo. El Señor Jesús habló de falsos cristos, de un pseudo, de un falso Cristo. Y esta definición del Señor Jesús de un falso Cristo es esencial, en la que tenemos que fijarnos, porque significa que al mundo le dará la impresión de que es el Cristo de verdad, pero será falso. y muchos dejarán al que un día dijeron que aceptaban como rey y señor, el Cristo histórico, el Cristo en el que nosotros creemos, Jesús de Nazaret, para seguir aquel que se presentará al mundo como el Cristo que no espera el mundo, un Cristo, pero el mundo espera ya en la época que vivimos hoy y mucho antes de la época de hoy, una persona que resuelva los complicadísimos y delicadísimos problemas que hay en esta tierra, en este mundo pequeñito en el que nosotros vivimos, pero que para nosotros es muy grande, pero es muy pequeño respecto del universo, y que hay en esta humanidad. La humanidad ya busca una persona que tenga autoridad moral. Moral. Lo que pasa que hay que ver qué tipo de moralidad va a tener. Desde hace algún tiempo, y especialmente en las últimas décadas de la historia de la humanidad, se habla de un nuevo orden moral. Y de un nuevo orden moral que algunas personas que además militan en iglesias cristianas han sido las primeras de hablar de que es necesario introducir un orden moral. Démonos cuenta que esto es para tomar nota y no pasarlo por alto. Es decir, que de un nuevo orden moral no han sido precisamente los ateos los que han hablado. Han sido personas que militan en iglesias cristianas consideradas ortodoxas y que algunas de estas personas han hecho afirmaciones que solamente Dios podría hacer. Ha hablado de cosas como de la justicia infinita. O sea, ¿qué ser humano puede hablar de la justicia infinita? ¿Hay algún ser humano que pueda hablar de esto? Pues la persona que ha hablado de la justicia infinita milita en una iglesia de medios cristianos evangélicos. Y no es una persona cualquiera dentro de la iglesia donde milita. Y antes de esa persona ha habido otras personas. Bien, pues este nuevo orden moral, se busca un líder para este nuevo orden moral. Este nuevo orden moral implica, creo que hacíamos referencia el domingo a algo de esto, también al fenómeno hoy de la globalización. Es decir, para que un líder, como se habla hoy, domine el mundo, necesita que el mundo esté globalizado, que no esté dividido en partes, sino que el mundo sea como uno, funcione como uno y pueda dominarlo. Porque si el mundo está dividido en dos bloques, o en tres bloques, o en cuatro bloques, o en cinco bloques, no se puede hablar de globalización. ¿Por qué vía se canaliza la globalización? Por la vía económica, por la vía del dinero. El anticristo tiene que ver con eso. El anticristo, cuando llegue al poder, ese líder mundial que va a aparecer y que puede aparecer el día menos pensado, porque ya estamos en la época que pertenece a ese sentido de identidad de que aparezca, por donde está consiguiéndose la globalización en el mundo es por la vía económica. O sea, se habla de la globalización en términos económicos. O sea, el mismo sistema económico para toda la Tierra, para todas las naciones de la Tierra. Y en ese sistema económico vemos como otros sistemas ideológicamente distintos del sistema capitalista, que es el hegemónico en esta Tierra, han ido cayendo. Esto tampoco es una casualidad. O sea, no ha ido cayendo el sistema comunista por casualidad. Quedan pocos restos de, de un sistema diferente al sistema capitalista que aspire a una globalización y a un dominio de la tierra. Porque las naciones, incluso que todavía se denominan comunistas, socialistas hoy en día, están introduciendo el sistema capitalista poco a poco, o no tan poco a poco, dentro de su sistema. Están convirtiéndose. Entonces está llevándose a una confrontación final, desde mi punto de vista, que el Señor Jesucristo dejó plasmada en el Sermón de la Montaña de una manera muy clara. Dice, no se puede servir a dos señores, que se estará de parte de uno y se estará en contra del otro, se amará a uno, se odiará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir a Dios y al dinero. Y ahí la gran confrontación dialéctica es entre Dios y las riquezas. Y ese Dios de las riquezas, que se llama Mamón, es el Dios que va a regular todo el sistema de globalización y que ya lo está regulando. Hoy, el sistema capitalista, que se puede hablar del sistema capitalista sobre todo a partir del desarrollo industrial de los pueblos y del siglo XIX, el sistema capitalista ha ido derrotando a los demás sistemas. Ha ido venciendo a los demás sistemas, ha ido imponiéndose a los demás sistemas y hoy domina y es hegemónico en esta tierra. Y no solamente es hegemónico en los Estados Unidos o en Francia o en España, sino es hegemónico hoy en Rusia y está empezando, ya casi es hegemónico en China. Y abramos los ojos a esto. Y quedan pequeños reductos, muy pequeños, de naciones con poca población que se resisten, pero que yo entiendo que se van a resistir durante muy poco tiempo. Porque ese sistema lleva por delante un lema como muy llamativo para las personas. Ese sistema promete libertad. Ese sistema promete igualdad. Ese sistema promete fraternidad, que son los, digamos, la bandera de la revolución burguesa, de la revolución francesa, que fue la única que triunfó en la historia de la humanidad. Pero resulta que esto es falso. O sea, todo lo que promete es falso. Porque cuando ese sistema domine la tierra, no habrá ninguna libertad más que la del sistema. Y los que se muevan dentro de ese sistema tendrán una libertad relativa. Y el que no se mueva dentro de ese sistema no tendrá ninguna libertad, porque todos estaremos absolutamente controlados, como ya lo estamos hoy. Con una tarjetita estamos controlados en la mayor parte de nuestra vida. Solo tienen en determinados macroordenadores. Fíjense que hay un ordenador con un sistema para la declaración de la renta de las personas físicas en Hacienda que se llama el sistema PADRE. De ese sistema habló ya, recién terminada la Guerra Civil Española, George Orwell, cuando escribió un libro, 1984. Y habló de ese sistema, del gran padre o del gran hermano, que dominará todo ese sistema. Bien, pues así es como el mundo va avanzando. Y por lo tanto, el análisis político y el análisis económico hay que empezar a hacerlo desde las escrituras y desde la revelación de las escrituras. Hace unos días yo recibía una carta de un amigo en el que él exponía una serie de cosas, una persona que pasó toda su vida sirviendo al Evangelio, ahora tiene ya determinada edad, y me decía, ha llegado el momento en que los creyentes tienen que empezar a pensar que no pueden pasar
de lo político. Esto dicho, en iglesias de estructura, muy conservadora, se diría que los creyentes no tienen que meterse en política. Esto ha sido falso siempre. Los creyentes se han metido en política siempre. Los creyentes han ido a votar en la mayoría de las ocasiones lo que no tenían que votar jamás. Los creyentes votaron en un referéndum de una dictadura que fue terrible en la historia de España y prácticamente casi todos votaron sí. No sé cómo a la luz de la Biblia se puede hacer esto, ¿no? Pero lo que este hermano dice tiene razón. Ha llegado el momento en que se empieza a enseñar en las iglesias que hay que hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo para entender qué cristianismo queremos vivir y cuáles son los contenidos del cristianismo y cuáles no son. Y eso traerá unas consecuencias, que el mundo no nos va a tolerar, aunque seamos pocos. Pero lo poco que digamos no nos va a tolerar. Y entonces tendremos que recordar lo que el Señor Jesucristo dijo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si reciben mi palabra, también recibirán la vuestra. En el mundo tendréis aflicción. No que todo nos va a salir bien, como decía nuestro hermano en la oración, o que todo va a ir fenomenal, porque no es así en la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero hay que pasar por la prueba. Pero ha llegado el momento de que abramos los ojos y que han de ver, los creyentes tienen que ser apolíticos. Nadie es apolítico. Cuando una persona dice que es apolítico, está pensando en qué va a votar en las próximas elecciones, que generalmente es algo bastante contrario al espíritu y al contenido del Evangelio. Y no quiere decir que los gobernantes delante de Dios tienen su responsabilidad. Y desgraciadamente vivimos en un país donde vamos viendo cómo se suceden los unos a los otros y cómo se sucede la corrupción y los escándalos de los unos y de los otros. Pero nosotros tenemos que tener unos criterios claros. Tenemos que tener unos criterios claros porque el anticristo se moverá en el marco de la economía. Y dice la palabra de Dios que nadie podrá comprar ni vender si no tiene una marca. Si no tiene una marca. Y esa marca no necesariamente tiene que ser una marca en la persona, en la piel, en un brazo, en la frente, como algunos piensan. No, no. Una marca puede ser un número, una clave. Hace no mucho tiempo, consultando en una agencia de viajes para un viaje que de estos que hacíamos mi esposa y yo, y para hacer noche en un sitio y para sacar para la reserva del hotel, la agencia con la que nosotros trabajamos cuando vamos de viaje nos dijo: dentro de muy poco no se podrá pagar en metálico esto. Dice: dentro de muy poco nos obligarán a que cobremos con tarjetas. Usted no podrá venir aquí y decir: yo quiero hacer un viaje a un sitio, ¿cuánto vale? ¿Tanto dinero? Pues ahí va el dinero. Dice: no se lo podremos coger, porque no podremos funcionar. Dice: porque ya se está preparando todo el sistema para que todo el mundo trabaje con una tarjeta. Una tarjeta que tiene un número, que tiene una clave, y que terminará siendo, y si no el tiempo, el número del carné de identidad. Igual que el número del carné de identidad ya es el número del carné de conducir y ya es el número de muchas cosas, y el número de la declaración de Hacienda, que es quien controla esas cosas, va a llegar un momento en que las tarjetas que tengamos, con mayor o menor crédito, van a tener solo un número. Y yo creo que va a ser el número que tenemos cada uno. Pero fíjense, es decir, no, yo quiero ir desde aquí a Madrid en tren y quiero sacar un billete. O sea, con tarjeta. Vas con tarjeta, sabrán que tal día de la semana, a tal hora, saliste de tal sitio, a tal hora, llegaste a tal sitio, te hospedaste en tal hotel, sabrán casi todo lo que haces en ese viaje. Y de esa manera irán controlándote la vida. Cuando el anticristo, que será el hombre sin ley, contraria a las leyes de Dios que permiten la libertad, que quieren la igualdad y que quieren la fraternidad, estos son los principios de Dios. No los inventó, digamos, la Revolución Francesa ni los padres de la misma. Estos están en la Escritura. Llegará un día en que eso no será posible. No habrá ninguna libertad que no sea la del sistema. No te podrás mover económicamente, no podrás comprar ni vender. O sea, tendrás una cosa tuya y no podrás venderla si no pasas por el sistema como el sistema te dice. Y tampoco la podrás comprar. No podrás negociar. Y los que se resistan a eso serán perseguidos y serán castigados. Y de alguna manera serán fichados de una manera especial. Pues por esa vía económica el anticristo dominará un mundo globalizado y basado precisamente en el sistema económico. Bien, hay un paralelismo entre Cristo y el anticristo. Y vamos a decir tres puntos que espero que vamos a poder ver. Tres puntos. Ese paralelismo entre Cristo y el anticristo es muy importante, porque el anticristo no es un personaje cualquiera, ni va a actuar con el poder de cualquier personaje. O sea, nadie en el mundo, y ha habido hombres en este mundo con muchísimo poder, acordémonos por ejemplo del Imperio Babilónico, del rey Nabucodonosor y el poder mundial que tenía, acordémonos del Imperio Medo-Persa y el poder mundial que tuvieron, acordémonos de Alejandro el Magno, que lloraba porque ya no había tierras para conquistar y solo tenía, cuando ocurría eso, 30 años. Acordémonos del Imperio Romano y de su poder como nunca hubo otro poder en la tierra. Pues todo eso será pálido a la luz del poder que el anticristo va a tener. Porque entonces había muchas partes de la tierra que existían y donde existían personas desconocidas, a las que el mundo civilizado, entre comillas, no había llegado. Pero hoy no hay nada que se escape. Cuando, por ejemplo, yo recuerdo hace muchísimos años, en una iglesia doméstica, pero importante, el Señor sabe la historia de esto, que nació en Mieres, en una casa particular, pero que en 2 años tenía más gente de la que hay actualmente en esta congregación, convertida y bautizada, y sobre todo en 2 veranos. Hablando con la primera persona que se convirtió escuchando la radio en esta casa, y hoy hay una persona entre nosotros que sabe esta historia, aunque no sepa el detalle que yo voy a contar ahora, hablando de todas estas cosas del futuro, hace tantísimos años, estamos hablando de 30 y bastantes años, hablando de estas partes de la palabra de Dios, ¿cómo era posible que el anticristo pudiese hablar y que todas las naciones de la tierra pudiesen escucharla al mismo tiempo y cada una en su lengua? Y este hermano que era recién convertido, y que es una pena que se malograse la trayectoria de este hermano, Dios sabrá por qué, crecía en el conocimiento de la Escritura de semana en semana. Yo era muy joven entonces, pero me maravillaba cómo crecía. Y estuvimos hablando pues una tarde entera, porque casi todos los días había reunión, hablando una tarde entera de esto. Y al día siguiente me dijo, ya sé cómo podrá hablar a toda la tierra y escucharle en todos los idiomas. Y era fácil. Estamos hablando de los años cuando la televisión llegó, ahora se habla de los 40 años de televisión en España, cuando la televisión llegó a España. Digo, ¿ya lo sabes? Dice, sí. Dice, la televisión. Era sencillo, ¿no? Era sencillo. Pero pensaba partiendo de lo que leía en la escritura. Dice, la televisión. Dice, cuando se extienda este sistema, será facilísimo. Con la televisión, todo el mundo le verá al mismo tiempo, le escuchará al mismo tiempo y entenderá todo lo que dice porque cada uno lo recibirá en su idioma. Bueno, esto es un aspecto de lo que es la globalización del mundo, ¿no? Y los avances de las tecnologías y de todas estas cosas, que pueden ser útiles para muchas cosas, son un camino que indica cómo el hombre progresivamente intenta convertirse en Dios. Hacer lo que Dios puede hacer sin televisión, pero con unos medios técnicos, ¿no? Hoy, cualquier dirigente del mundo, incluso de un país tercermundista, puede hablar a la tierra entera a través de los satélites y de todo eso, pues con se coge un partido de fútbol interesante y se ve en toda la tierra, ¿eh? No digamos discursos que pueden ser vinculantes para todo el mundo, ¿no? Pero hay más adelantos que todo esto, más que oírle hablar y más que verle. Hay más adelantos que todo esto con los que no me voy a meter. Tres aspectos en los que coinciden Cristo y el anticristo. Y hay que tenerlo claro. Primero, ambos aparecen en los últimos tiempos. Yo creo que no podía ser de otra manera, a la luz de la palabra de Dios. Ambos aparecen en lo que llamamos los tiempos escatológicos. Lo escatológico es lo último. Pero los últimos tiempos no es lo que falta desde ahora hasta que el Señor venga. Los últimos tiempos empiezan con la llegada al mundo del último hombre. Y el último hombre, o el hombre escatológico, es Cristo. Bien, ambos aparecen en los últimos tiempos. No en el mismo momento, pero casi. Porque si una figura, si hay una figura paradigmática, ejemplar, en el sentido de que es una figura que tiene una respuesta en el futuro en un personaje, igual que en el Antiguo Testamento había personajes que son una figura de Cristo. Adán era una figura de Cristo, Abraham era una figura de Cristo, José era una figura de Cristo, David era una figura de Cristo, y podríamos quizá hablar de otros personajes. También hay alguna figura en la Biblia del anticristo. Y ojo, porque resulta que la figura que hay en la Biblia del anticristo perteneció al círculo de los doce. Era un amigo especialísimo, para eso solo hay que leer el Salmo 41, para ver eso, del Señor Jesús. Era el hombre de confianza de él, pero era quizá el más inteligente, el más peligroso, el más incisivo, aquel que con una frase lograba poner en contra de Jesús a los otros 11. O sea, que no era una persona, dialécticamente hablando, con cualquier capacidad. Bueno, pues si hay una figura del anticristo, hay que colocarla a la misma época de Cristo, que se llamaba Judas Iscariote, al único que se le aplica el hijo de perdición, o el hombre sin ley también se le podría aplicar. Bueno, pues ambos aparecen en los últimos tiempos. Vamos a ver solo unas citas que quizá ya conocemos de otras veces, en Primera de Pedro, para ver cómo Cristo aparece en los últimos tiempos, en los tiempos escatológicos, que estamos hablando de 2000 años atrás, ¿no? Primera de Pedro, capítulo primero, hablando que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el versículo 20 del capítulo primero de 1 Pedro. Ya destinado o conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo. pero manifestado es uno de los términos que se emplea para hablar de la segunda venida de Cristo, la manifestación. Pero manifestado en los postreros tiempos, en griego, en los tiempos escatológicos, por amor de nosotros. Bien, por causa del tiempo no miramos más citas. Pero para quien quiera estudiar más en casa, aparte de Primera de Pedro 1:20, donde se dice que el último hombre, que es Cristo, Primera Corintios 15, ahí se habla del primer hombre y del último, y el último se dice que es Cristo, este aparece en los tiempos escatológicos porque es el hombre escatológico, es el último hombre, inaugura esos tiempos. Pero para quien quiera ver alguna cita más, en su casa, en Hechos 2, en los versos 17 a 33, se habla de cómo el hombre escatológico, y se cita toda una profecía del Antiguo Testamento, aparece en estos últimos tiempos. Ahora, ¿cuándo aparece el anticristo? ¿Cuándo aparecen los anticristos? ¿Cuándo aparece el espíritu del anticristo? Desde luego, en estos últimos tiempos escatológicos que aparece Jesús, aparece una figura del anticristo que es Judas Iscariote. Y podemos pensar que Judas Iscariote, más o menos, esto es una elucubración mía, no tiene ninguna base, pero yo no me lo imagino de una edad muy diferente a la de Jesús. Yo creo que los hombres que Jesús escogió eran más o menos todos de su misma edad. Porque hombres que recorrían países enteros caminando y andando, ¿no? No eran ancianos. Jesús no escoge, los 12 llegaron a ser ancianos y se nos va diciendo. Pero pienso que cuando los escoge más o menos de la misma edad, como de 30 años, algún año para arriba o algún año para abajo, no lo sé, pero por ahí. Y a Judas Iscariote no me lo imagino de otra edad muy diferente a la edad de Jesús, ni a Pedro ni a los demás. Bien, entonces vamos a ver cuándo aparece el anticristo y los anticristos y el espíritu del anticristo. Pues vamos a Primera de Juan y nos encontramos que aparecen los tiempos escatológicos. Pero en estos tiempos escatológicos o últimos tiempos hay textos que los definen así, últimos tiempos. Hay textos que los definen como los últimos días de los últimos tiempos. Y hay textos que los definen como la última hora o las últimas horas de esos últimos tiempos. O sea, últimos tiempos, últimos días dentro de los últimos tiempos y últimas horas dentro de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, por descontado, hace 2000 años, que a la luz de la palabra de Dios estamos. Estamos en los últimos días, por descontado, pero es más, estamos en las últimas horas. ¿Y por qué digo que estamos en las últimas horas? Porque en el siglo primero, el apóstol Juan dice que estamos en las últimas horas ya de los últimos tiempos. Ahora, como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pues nosotros no podemos calcular horas, días y tiempos, como nosotros calculamos horas de 60 minutos y tal, porque no tiene fundamento a la luz de la palabra de Dios. En Primera de Juan, y en el capítulo 2, dice el verso 18, hijitos, habla a creyentes, ya es el último tiempo. ¿Qué dice en griego? Ya es la última hora. Ya es la última hora. ¿Dónde se nos habla de últimos días? Pues de últimos días, en la carta a los hebreos, en el capítulo primero, y dice lo siguiente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es un adverbio, hace tiempo, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Qué dice en griego? En estos días escatológicos, en estos días digamos, finales o al final de los días. Por lo tanto, últimos tiempos, primera de Pedro, últimos días, carta a los Hebreos, capítulo primero, y última hora de estos tiempos escatológicos, primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, la última hora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ojo, porque aquí se emplea un verbo para venir, que es el mismo que se emplea para la venida del Señor Jesús. No tiene un sentido estático, viene a partir de un momento, sino dinámico. Está diciendo Juan, el anticristo está viniendo. El anticristo está viniendo. Como cuando se habla de la venida del Señor, no tiene un sentido estático, de que está parado y a partir de un momento viene, sino que está viniendo. O sea, en la medida que el mundo va pasando, que los años va pasando, que se va deviniendo la historia, se acerca la parusía del Señor Jesús y se acerca también la venida, luego veremos qué términos emplea, del anticristo. Porque ya en la época de Cristo, Cristo tuvo un anticristo a su lado, que entró en confrontación con él, que le desprestigió delante de los once y que llevó en cierto sentido la voz cantante en algunas de esas controversias que tuvieron. Porque cuando estaban en aquella cena en Betania y se echa el perfume sobre Jesús, perfume caro, que echa María, la hermana de Lázaro, ¿qué dice Judas? ¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios, que era muchísimo dinero? El sueldo de 300 obreros que trabajaban de sol a sol era muchísimo dinero, solo los ricos eran capaces de gastarse eso, y había muy pocos ricos en aquella época en Palestina. ¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿No dice este que es el amigo de los pobres? Y dice la palabra de Dios en los evangelios sinópticos que los demás terminaron diciendo lo mismo que Judas. Sí que la crítica tuvo éxito en el grupo. Y Jesús tiene que decir que aquello es un anticipo del ungimiento de su muerte y de su sepultura. Pero lo dicho, dicho está. Y siembra que algo queda. Eso sigue siendo válido hasta el día de hoy, ¿no? Los once, que no eran tontos para nada, hay que ver la agilidad mental de Pedro, de Juan, de Felipe, de Tomás y de otros. Pues Judas los convenció. Judas los convenció. Judas, que además sabían ellos que tenía una amistad muy especial con Jesús, y Jesús era el hombre de confianza, era el que manejaba la economía, y que no se nos descuide esto, aunque fuese una economía de bienes en común y muy pobre, era el que manejaba el sistema económico del grupo. Porque Jesús le había permitido que fuese así, pero no es por nada que él fuese el que manejase la economía, ¿eh? Hacía cosas con ella también. Bien. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene o que está viniendo, así ahora han surgido muchos anticristos. Por lo tanto, la motivación del anticristo, las ideas del anticristo, todo eso se va desarrollando en el tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo, otra vez la última hora. Salieron de nosotros, fijémonos. El anticristo no saldrá del mundo del ateísmo, del mundo de aquellos que no saben si creen o no creen, de los escépticos. Es decir, el anticristo saldrá del mundo que se llama cristianismo, que sea un cristianismo nominal. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Creo que se refiere al Espíritu Santo que los creyentes tenemos. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. y porque ninguna mentira procede de la verdad. Este texto es muy importante, no hay tiempo ahora. Ninguna mentira procede de la verdad. Y cuando se dice que Dios es la verdad, cuando se piensa que el diablo es el padre de la mentira, aunque entramos ahí en una profundidad teológica muy seria, hay que tener en cuenta textos como estos. Ninguna mentira procede de la verdad. La mentira apareció en el mundo, y el padre de la mentira también, y con él el homicidio, porque es mentiroso desde el principio, padre de la mentira, ¿no? Y homicida porque no se sostuvo en la verdad. Pero la mentira no nació de la verdad. La mentira se gestó en el corazón de un ser que Dios había creado de una manera especial, pero tengamos en cuenta esta, que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El falso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el Señor Jesucristo, en el sermón escatológico por excelencia, recogido en Mateo 24, hablando de señales, antes de que él volviese, entre otras cosas dice en el capítulo 24 de Mateo, y el verso 5, pero leemos el 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ellos le habían preguntado que cuándo sería su venida, cuándo sería el fin de esta era que vivimos ahora, etcétera, ¿no? Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, que es el término por excelencia que define a Jesús, yo soy, o soy del Antiguo Testamento, es decir, la esencia de Dios, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por lo tanto, Jesús habla de que se levantarán, dice el versículo 24, se levantarán falsos cristos, pseudo-cristos, es solo un término en el griego, falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que lo que se va a armar con el anticristo no va a ser una broma, y esto lo dice nada menos que aquel que era el Cristo, ¿no? No dice que serán unos trucos que la gente descubrirá, no, no, que se harán grandes cosas. Y esas grandes cosas no tienen por qué tener trucos de ningún tipo. Y se utilizará la ciencia para hacer la mayoría de esas grandes cosas y los avances de la ciencia.